Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidos a este evento de instalación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. Presiden este evento la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. El licenciado Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores. Licenciado Arturo Herrera Gutiérrez, subsecretario de Hacienda y Crédito Público y representante del secretario de Hacienda. Licenciado Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración. El señor Emiliano Navarrete Victoriano, padre del estudiante José Ángel Navarrete González. El señor Mario César González Contreras, padre del estudiante Manuel González Hernández. La señora Cristina Bautista Salvador, madre del estudiante Benjamín Asencio Bautista. La señora Hilda Legideño Vargas, madre del estudiante Jorge Antonio Tizapa Legideño. La señora María Martínez Seferino, madre de Miguel Ángel Hernández Martínez. También saludamos la presencia de Santiago Aguirre Espinosa, representante del Centro PRO-DH. El señor Vidulfo Rosales Sierra, representante de Tlachinolán. El señor Humberto Guerrero Rosales, representante de Fundar. El señor Miguel Álvarez Gándara, representante de Serapaz. Esmeralda Arozamena de Troitiño, comisionada titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luis Ernesto Vargas Silva, integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Jan Yarav, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El ingeniero Aarón Mastache, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos. Marta Delgado, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y el licenciado Félix Santana Ángeles, director general de Estrategias para la Defensa de los Derechos Humanos. Saludamos también a las y los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, servidoras y servidores públicos y al público en general. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio, la secretaria de Gobernación, doctora Olga Sánchez Cordero, nos dirigirá un mensaje.
Muy buenos días o buenas tardes a todas, a todos ustedes. Respetados y queridos padres y madres de los 43 jóvenes desaparecidos. Señor Canciller, licenciado Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores. Señor subsecretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado Arturo Herrera. Mi querida amiga Marta Delgado, subsecretaria de Relaciones Exteriores, muchas gracias también por tu presencia. Saludo al licenciado Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Prom. Mi querido colaborador y amigo, el señor subsecretario Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración. Muchas gracias, Alejandro. Al honorable Presidium, que se encuentra en este momento con nosotros, a los representantes de organizaciones civiles de derechos humanos, a los medios de comunicación. El pasado 3 de diciembre, el señor presidente constitucional de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó su primer decreto en el ejercicio de ese alto cargo, el más alto existente en nuestra nación. El decreto fue publicado el 4 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación. El encabezado de la publicación del citado decreto señala: decreto por el que se instruye establecer condiciones materiales, jurídicas y humanas efectivas para fortalecer los derechos humanos de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa a la verdad y acceso a la justicia. En el artículo segundo del referido decreto se ordena la conformación de una comisión que deberá ser integrada al menos por los familiares de los estudiantes desaparecidos o quienes ellos designen que los representen, un representante de las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público, así como los expertos profesionales y técnicos que se requieran y que sean contratados con los recursos con los que se provea a la Comisión. Hoy, 15 de enero del año 2019, estamos aquí para dar cumplimiento al decreto presidencial. Hoy instalamos la comisión que deberá coadyuvar a conocer la verdad de lo ocurrido en Iguala, el estado de Guerrero, en los hechos que provocaron la desaparición de 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. El objetivo del decreto presidencial y del incansable esfuerzo que desde los días de la transición del gobierno ha realizado el subsecretario Alejandro Encinas es coadyuvar al esclarecimiento de la verdad para dar satisfacción al justo reclamo de las madres, padres y familiares de los 43 normalistas y para dar paso a la aplicación de la justicia a los responsables de estos hechos. Sin importar quiénes hayan sido ni qué cargos ocupaban. No estamos creando una comisión que dilate el esclarecimiento de los hechos o complique aún más la ya intrincada red que ha impedido conocer la verdad de lo ocurrido. El objetivo es muy claro, es coadyuvar a que la verdad se conozca, se haga del conocimiento de los familiares de la víctima y nos permita impartir justicia. Estamos creando una instancia para que, con la participación de los familiares de las víctimas o de quienes ellos decidan lo represente y expertos de diversas disciplinas nos ayuden a esclarecer la verdad de lo ocurrido para afincar responsabilidades y aplicar la ley. No se parte de cero. Hay avances importantes de las investigaciones previas. Descartar los elementos falsos o incorrectos en esas investigaciones previas, corregir lo que se hizo de una manera indebida o faltando al debido proceso, no significa que estemos a ciegas que no sepamos nada. Contamos con información, contamos con pruebas para esclarecer las circunstancias en que se produjeron los hechos. Por eso, tenemos la firme voluntad de completar las investigaciones y entregar resultados en un plazo razonable. El decreto para crear la comisión que hoy instalamos fue el primero firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su periodo de mandato. Nuestra más firme intención es que los resultados de esta comisión sean también de los primeros que el propio presidente entregue a los familiares de las víctimas y a la sociedad. Pido respetuosamente a los integrantes de la comisión, a los expertos que de ella forman parte, su más decidido esfuerzo y compromiso para coadyuvar a conocer la verdad en el más breve plazo que sea humana, legal y científicamente posible. Mi más respetuoso saludo y mi afecto sincero a los padres de las víctimas, en particular a las madres y padres de los jóvenes normalistas. Mujeres y hombres que ante el enorme dolor por la pérdida de sus hijos suman la angustia y la desesperación de no saber lo que realmente ocurrió. Vamos a esclarecer los hechos. Vamos a conocer la verdad. Ese es nuestro compromiso. Esa es la orden que nos ha dado el presidente de México. Y la vamos a cumplir. Muchas gracias.
A continuación, escuchemos la intervención del licenciado Santiago Aguirre en representación de las organizaciones sociales.
Muy buenos días, queridos padres y madres de los estudiantes de Ayotzinapa, aquí reunidos en las primeras filas y en la mesa también, distinguidos titulares y representantes de las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Hacienda y Crédito Público, representantes de la Comisión Interamericana y de Naciones Unidas, colegas, invitados e invitadas que nos acompañan. A nombre de Serapaz, Fundar, Tlachinolan y el Centro PRO, organizaciones que acompañamos a las familias de Ayotzinapa, quiero destacar la enorme relevancia y trascendencia del acto que hoy nos convoca. La desaparición forzada en un solo evento de 43 jóvenes normalistas, la ejecución de 6 personas, incluyendo a 3 estudiantes, las lesiones causadas a decenas de hombres y mujeres irreversibles en varios casos, el llamado caso Ayotzinapa, en suma, es uno de los más oscuros episodios en la historia reciente del país. Un crimen paradigmático de la crisis de violencia y violaciones a derechos humanos que enfrenta México, una herida abierta en el corazón de nuestra patria. Porque a los atroces crímenes del 26 de septiembre de 2014 le siguió una respuesta institucional que no solo mostró las peores prácticas del sistema de justicia penal, sino que también evidenció a un sistema político agotado. Vino primero el desdén de la Federación frente a un evento que, pese a su magnitud, se consideró local y por tanto competencia de las autoridades estatales, dejando correr así las más importantes horas para la investigación de una desaparición. A esta fase le sucedió otra, en la que la Federación intervino para confeccionar, atropelladamente y recurriendo a métodos ilícitos, una versión de los hechos que se presentó a las familias y a la sociedad como definitiva, aun cuando no estaba respaldada en evidencia científica sólida. Enseguida, en un ejercicio inédito, tuvo lugar una fase de escrutinio internacional, conducida por el valeroso grupo interdisciplinario de expertos independientes, designado por la Comisión Interamericana, en la que fueron reprobados los esfuerzos del Estado mexicano en el caso y surgieron otras líneas de investigación que no habían sido agotadas. Después sobrevino un prolongado letargo donde el caso fue más bien administrado y esta negligencia llegó a que entráramos recientemente a una nueva fase en la que las acusaciones formales han comenzado una a una a caer en sede judicial. A lo largo de cada una de estas etapas, los padres y las madres de los jóvenes desaparecidos sostuvieron en las condiciones más adversas una lucha digna y firme para seguir demandando justicia y verdad, con protestas que les llevaron a tocar las puertas de todas las instituciones del Estado, incluso a plantarse aquí mismo, afuera de esta secretaría, a la intemperie. Mantuvieron su demanda de justicia. Gracias a esta lucha incesante, abrazada por múltiples organizaciones, colectivos, personas en México y en el extranjero, y sobre todo, gracias también al monitoreo internacional realizado por la ONU y por la CID en estos 4 años, los padres y las madres resistieron la mentira y la impunidad y hoy están aquí unidos y de pie. Han llegado hasta el presente en el que una alternancia política que anhelamos devenga en verdadera transición abre la ventana de oportunidad que nos tiene en este recinto. Después de reunirse con los padres y las madres como candidato en Iguala y como mandatario electo en el Museo de Memoria y Tolerancia durante el 4º aniversario de los hechos, en su primer acto de gobierno el presidente López Obrador recibió a las familias en Palacio Nacional y anunció la emisión de un decreto en el que instruyó a toda la Administración Pública Federal a contribuir proactivamente en el esclarecimiento del caso y en el que formalizó la instrucción dada al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, de supervisar el cumplimiento de esta instrucción presidencial, presidiendo la comisión creada por virtud de tal decreto, misma que hoy instalamos delante de ustedes. El reto que enfrentaremos como comisión no es menor. La comisión deberá romper los pactos de impunidad que impiden saber cabalmente qué pasó en el caso Ayotzinapa. Y aunque la tarea es desafiante, para acometer ese objetivo la comisión cuenta con el respaldo presidencial, con un mandato jurídico claro contenido en un decreto, con el liderazgo de una secretaria de Gobernación y un subsecretario de Derechos Humanos comprometidos personalmente con los derechos humanos y sobre todo con la participación activa de los familiares. La comisión cuenta también con el respaldo del secretario de Relaciones Exteriores para concretar la asistencia técnica internacional que se requiere y con el respaldo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para asignar los recursos que se precisen. Como ya se ha dicho, la comisión que hoy instalamos no pretende ni suplir ni invadir las funciones del Ministerio Público. La investigación penal, que esperamos recaiga pronto en una fiscalía autónoma y eficiente, seguirá su curso y tiene aún mucho que hacer en el caso, pues tiene que crearse una instancia especializada que cumpla con los requisitos de inmediatez, efectividad, independencia e imparcialidad que ha ordenado el primer tribunal colegiado de Tamaulipas en una innovadora sentencia. Como lo señaló ese tribunal, precisamente porque Ayotzinapa muestra que en México el trabajo de los fiscales suele estar sujeto a presiones e interferencias ilegítimas del poder político, la labor de esta comisión será compatible con las facultades del Ministerio Público, pues justamente estribará en remover los obstáculos que la indagatoria enfrentó e impedir que otros surjan en el futuro. Para cumplir con este alto propósito, la comisión, como ya lo dijo la secretaria, no partirá de cero. Se nutrirá de los valiosos trabajos del Grupo Interdisciplinario de Expertos, de la Comisión Interamericana y de la ONU, de los trabajos del equipo argentino de antropología forense, del diagnóstico psicosocial realizado con las familias, de los aspectos rescatables del expediente legal e incluso del trabajo de la CNDH, de investigaciones periodísticas y mediante esquemas novedosos que implementará, de la información que puedan brindar quienes tienen datos relevantes y hasta ahora han callado. Las líneas que se seguirán son en este sentido claras y públicas. Esclarecer la colusión macrocriminal que en la zona de Iguala no solo se extendió al ámbito municipal, sino también al estatal y federal. indagar el tráfico transnacional de drogas en autobuses de pasajeros, agotar los trabajos forenses empleando tecnología de punta. Pero sobre todo, la principal tarea es esclarecer plenamente el paradero y el destino de todos los normalistas. Los padres y las madres lo han dicho con claridad. No exigen una verdad a modo. Tampoco rechazan determinadas versiones por el dolor que causan. No es que sean impertinentes u obcecados, como tantas veces se les pretendió caracterizar. Tampoco les mueve un anhelo de venganza o de animadversión contra alguien en particular. Lo que estos padres y estas madres demandan es conocer la verdad, sea cual sea. Alcanzar la verdad en el caso Ayotzinapa no solo es una deuda con estas valientes familias, sino que también es una oportunidad para mostrar que México no está condenado a la mentira y a la impunidad. En este sentido, que la Comisión alcance su cometido, alentará a muchas otras familias que también demandan justicia. La crisis de desapariciones, como bien reconoció el subsecretario Encinas ante la Comisión Interamericana, lastima a decenas de miles de familias en todo el país. Familias como la de doña María Herrera, que busca a sus 4 hijos y que hoy, en un ejemplar gesto de generosidad, nos acompaña. Para esas familias, hermanadas en el dolor y en la dignidad con las de los normalistas, avanzar en el caso Ayotzinapa puede significar que se fortalezcan sus legítimas demandas, incluyendo el avance real de sus investigaciones, el fortalecimiento de las instancias y políticas de búsqueda de desaparecidos, los planes emergentes que se requieren para el trabajo forense pendiente en un país que se ha llenado de fosas, y otras medidas extraordinarias que impulsan nuestros colegas de sociedad civil que hoy también nos acompañan en un gesto de generosidad que apreciamos. Padres y madres, a lo largo de estos 4 años, nadie les ha regalado nada. Caminando por todo el país han dado una lección de dignidad a México. Pero solo ustedes y quienes como ustedes buscan también a un ser querido, saben cómo pesa y cómo se sienta la ausencia de un desaparecido. Cómo se vive volver a casas sin certezas un día más, mientras se acumulan los meses y los años. Desde ese dolor, han dicho comprensiblemente que ustedes perdieron la confianza en el Estado y que ésta solo se reconstruirá con pasos concretos. Hoy damos un paso más. Al hacerlo, en sus rostros reconocemos a Abel, Alexander, Adán, Abelardo, César Manuel, Antonio, Benjamín, Bernardo, Carlos Iván, Carlos Lorenzo, Cristian Alfonso, Cuthberto, Dorian, Cristian Tomás, Giovanni Everardo, Felipe, Emiliano, Jorge Luis, Jorge Antonio, Jonás, Israel, Jorge Aníbal, Jesús Giovanni, Jorge, Israel, José Ángel, José Luis, José Eduardo, José Ángel, Leonel, Luis Ángel, Magdaleno, Yosivani, Julio César, Luis Ángel, Mauricio, Miguel Ángel, Miguel Getsemaní, Marcial Pablo, Marco Antonio, Miguel Ángel y Saúl. También reconocemos y nombramos a Julio César, Daniel y Julio César, a Aldo y a Edgar. Por ellos y por tantos y tantas más que tienen nombre y rostro también, refrendamos nuestro compromiso en poner cuanto esté a nuestro alcance para que esta comisión les acerque a la verdad. Por ellos, pero también por ustedes, por el ejemplo que nos han dado a lo largo de estos años oscuros, frente a los que empieza a vislumbrarse hoy una esperanza. El caso Ayotzinapa es un crisol siniestro de todo lo que en México debe cambiar. una muestra del daño que causan cuando se anudan la corrupción, la violación a derechos humanos y la impunidad. Para que el esfuerzo que hoy inicia fructifique, se requiere una voluntad política que se sostenga a lo largo del tiempo y que se materialice en acciones concretas. Los pactos de impunidad no serán deshechos de la noche a la mañana. Aquí no nos hacemos falsas expectativas. Lo que viene no será fácil, pero esperamos que el trabajo coordinado que venimos realizando se mantenga hasta llegar a buen puerto, sin menoscabo de nuestra independencia y nuestra voz crítica como organismos de la sociedad civil. De la mano de los padres y de las madres, llevando en el corazón a todas las víctimas del país, como escribió Efraín Huerta, seguiremos trabajando para que sea realidad el sueño inmenso de una patria sin crímenes. Muchas gracias.
La señora Cristina Bautista Salvador, madre del estudiante normalista Benjamín Asencio Bautista, nos dirigirá unas palabras.
Neshtili noshtime ñahame, mehuayistuke, campanicate, chonselike, tlazocamatihuey, noikinkin tlapalua noshtime tlenicatnemi, nochesanseca. Buenas tardes a todos, como representación de las instituciones y al Centro PRO, Tlachinola, Serapaz y Fondar, y al Alto Comisionado, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a compañeros padres de familia de los 43, y a todos los medios de comunicación, agradecer su presencia, de que siempre nos han acompañado, que han pasado 4 años y 3 meses de la desaparición forzada de nuestros hijos, pues siguen caminando con nosotros, a que sepa el mundo entero de que estamos aquí los padres de familia, que no hemos rendido, porque para nosotros como madres y padres ha sido muy difícil de caminar 4 años y 3 meses sin nuestros hijos, sin saber dónde están. Ha sido muy difícil para nosotros porque estamos lejos de nuestras comunidades, de nuestras familias, porque amamos a nuestros hijos, porque extrañamos, porque nos sentimos muy desesperados, desesperadas de no saber cómo están a nuestros hijos. Como el gobierno de Peña Nieto nos llevó con tantas mentiras desde que empezó, se burló de nosotros como madres y padres de familia y como pueblo de México. Pero nosotros no nos callamos, seguimos aquí. Y como el gobierno los desapareció a 43, asesinó a 3 normalistas, uno destruyendo la mandíbula, uno dejando en coma, y los 43 no sabemos dónde están. Nos cerraron las puertas, entre ellos se encubrieron, donde los expertos los expulsaron de nuestro país, porque nos dimos cuenta con sus 2 informes que fue de manera coordinada en desaparecerlos a nuestros hijos. Por eso fueron expulsados, así vemos como madres y padres de familia. Y hoy agradecemos a ustedes, así como que aquí en la gobernación de las oficinas, de que nos han recibido sin hacer manifestaciones, sin hacer escándalo para que nos escuchen y nos abrieron las puertas. Eso para nosotros es muy importante porque desde el principio Andrés Manuel Obrador lo vimos en Iguala Guerrero, donde la seguridad no nos dejaba pasar y él dijo que nos recibía. Agradecemos. También el día 26 de septiembre de 2018, donde se cumplieron 4 años de la desaparición forzada de nuestros hijos, pues nos escuchó nuestras peticiones como madres y padres de familia. Y hoy nos encontramos aquí, es para decirles que hemos dado un escalón por firmar el decreto el 3 de diciembre y hoy que se instala la comisión presidencial, es muy importante, vemos como padres y madres de familia, porque ya dimos un paso más y la confianza se va a ir construyendo, así como conforme vaya avanzando las investigaciones, y pedirles aquí a la Hacienda, a las Relaciones Exteriores, a Alejandro Encinas, pues que no haya obstaculización de la investigación, de la búsqueda de nuestros hijos, y que ya no nos digan, como antes nos dijeron el gobierno, que no hay recursos para la búsqueda de nuestros hijos, que pongan todo para que sea pronto de llegar a la verdad. Lo que queremos nosotros es saber qué pasó con nuestros hijos, porque para nosotros queremos de regreso a nuestros hijos, a que cumplan sus sueños de ser alguien en la vida. Su único delito a nuestros hijos, ser estudiantes de Ayotzinapa. Por eso estamos aquí los padres de familia, y que no nos vamos a rendir, porque una desesperación muy grande de no saber nada de ellos. Y más difícil cuando cada uno de ellos llega a sus cumpleaños sin poderle darle un abrazo, sin poder decirle: hijo, hoy es tu cumpleaños, felicidades. Eso es lo más preocupante para nosotros. Han pasado 5 diciembres sin poder convivir con nuestra familia, de estar juntos. Por eso nos preocupa mucho, y pedirles que sigamos de la mano todos juntos, así con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a que pedirles que regresen los expertos lo más pronto posible, y el alto comisionado que se involucre en la investigación. Para nosotros eso vemos que va a ser muy grande la comisión, y con mucha fuerza y con muchas ganas de trabajar para llegar a la verdad. Eso es lo que les queremos decir, y muchas gracias por su atención.
Solicitamos al señor Emiliano Navarrete Victoriano, padre del estudiante normalista Ángel Navarrete González, nos dirija unas palabras.
Bueno, señores, muy buenas tardes. Primeramente, pues agradecemos, ¿verdad?, la buena disposición del nuevo gobierno, ¿verdad?, de estar acá en la mesa, ¿verdad?, para la instalación de la comisión para la verdad, en nuestro caso, ¿verdad?, de Ayotzinapa. Les diré, ¿verdad?, 2014, quizás 23 de septiembre, fue la última vez que miré a mi hijo. Me visitó en casa, platiqué con él, con José Ángel Navarrete González. Le dije: hijo, te quiero mucho. Donde quiera que estés, voy a ir por ti. Nunca pensé ni imaginé por qué yo dije esas palabras. Y me fui a trabajar. Yo soy un albañil, ¿verdad? A pocos días, 26 de septiembre del 2014, sucede una agresión tan vil y cobarde e inhumana sobre nuestros jóvenes normalistas de Ayotzinapa, por elementos de seguridad de Iguala Guerrero, policías municipales, en presencia del ejército, miembros del ejército de inteligencia, ¿verdad?, observando, solamente observadores de pues, algo que se está cometiendo, algo tan grave, que es balaceando a jóvenes estudiantes, que ellos sabían. Hubo presencia de policías federales. Y señores, no hicieron absolutamente nada para detener esta agresión. Porque no era su jurisdicción. Ellos se lavan las manos con eso, yo creo que cualquier hombre, cualquier ser humano, no importa del país que te encuentres, cuando veas algo que están abusando de una persona, uno debe de intervenir, debe de ayudar o llamar para poder evitar pues esas acciones, ¿verdad? Señores, desde ese día ha cambiado nuestras vidas. No saben cuántas veces he llegado a casa o hemos llegado a casa sin querer mirar a nuestra mujer, a nuestra familia a los ojos, porque no tenemos el valor. ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Otra vez no hay nada? ¿Otra vez el gobierno, en lugar de ayudarnos, obstaculiza la investigación, el gobierno federal? Es lo que recibimos de ese presidente, expresidente Enrique Peña Nieto, una persona inhumana, definitivamente, que solamente obstaculizó la investigación. Gobernación principalmente, que tenía en las manos de ayudar y dar con el paradero de nuestros hijos. Osorio Chong, reuniones solamente estériles. Regresábamos más acabados de esas reuniones. Policías federales observando en el Palacio de Justicia de Iguala Guerrero, ¿verdad? Que estaban llevándose nuestros hijos rumbo a Huizuco. ¿Y qué hicieron? Hasta el día de hoy nunca se llamó a eso, o se detuvo a estos dos policías federales para que dijeran quién es el patrón. Mejor lo andamos buscando en el aire, el patrón. Y así se pasó su tiempo ese gobierno de Enrique Peña Nieto, que tanto daño nos hizo. Señores, para nosotros, la esperanza renace. De verdad, les agradezco como padre y como ser humano esa gran disposición como nuevo gobierno que tienen por llegar a la verdad. Tanto es así que desde el día 26 de septiembre, ¿verdad?, en la primera reunión con el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ha habido, ¿verdad?, este trabajo de ir conformando cómo vamos a llegar a la verdad. A mí me dio esperanza conocer al señor Alejandro Encinas. De verdad se lo digo y soy sincero, y quiero que en un momento no muy lejano decirles, señores, gracias por devolvernos la otra parte de nuestra vida. Queremos compromisos firmes y serios. Queremos llegar a la verdad. Queremos saber a dónde están nuestros hijos o qué pasó con ellos. Agradezco mucho igual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señores, por colaborar o coayudar en la investigación. Pero desgraciadamente, el ex presidente Enrique Peña Nieto definitivamente nunca le importó, en lugar de apoyar la ayuda técnica internacional, simplemente empezó a no darles el lugar que se merecen, el respeto que se debería. Y admiro el gran trabajo que hizo el alto comisionado de la ONU, siendo de otro país, vino a demostrarle a este gobierno mexicano de cuántos errores ha cometido en una investigación. estuviésemos en otro país con un simple error en esta investigación que hizo la Procuraduría General de la República. Murillo Caro en este momento estuviera tras las rejas o siendo investigado. Pero aquí todo quedó en la impunidad. Todos andan libres. Señores, yo le pido, ¿verdad?, compromiso, seriedad. Señor Marcelo Ebrard, lo que esté en sus manos, ¿verdad?, y la CID, pues vayamos amarrando de una vez esos acuerdos o esos compromisos que como secretario de Relaciones Exteriores, señor, estén en sus manos, que no haya obstáculos, que usted no ponga los obstáculos para que los señores puedan venir a ayudar a encontrar la verdad. ¿Qué es lo que queremos? No entorpezcamos y hagamos como lo hizo el ex gobierno. ¿Queremos ser como ellos? Claro que no. Queremos ver esa transformación de verdad que necesitamos los mexicanos. Queremos que haya un gobierno que confiemos en ello y que también podamos respaldarlo cuantas veces sea necesario, porque nos ha cumplido. No vamos a ser mal agradecidos. Respeto al que se merece respeto. Y señor subsecretario de Hacienda y Crédito Público, igualmente el ex gobierno siempre batallando que no hay dinero, que no hay recurso. Pero si había, si les daban y lo mal invertían y no pedían resultados, pues claro, hay que poner algo, pero hay que pedir, exigir compromisos y resultados, el producto de eso que tú aportas. Pero si no pedimos nada también, pues aquellos no hacen nada. De verdad, también por medio de usted, ¿verdad?, queremos ese compromiso. No queremos seguir nosotros, pues, como nos dicen muchos, ¿verdad?, que somos flojos o que somos, que ya chocamos, son la vida de nuestros hijos. Y lo dijimos en ese momento con el gobierno, en ese tiempo, que vamos a dar la vida por ellos. Queremos la verdad. Hay una verdad positiva o negativa, pero la hay. Tratemos de romper esos pactos de silencio que crearon. No lo crearon uno de esos policías municipales de Iguala, no lo crearon un par de grupitos de Guerreros Unidos que ya hasta fueron liberados, los meros que dicen que quemaron a nuestros hijos. ¿Cómo es posible que es alguien que cometió supuestamente algo tan grave ya están libres? Entonces, para mí solamente confirma la gran mentira que hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto. Señores, pues, les pedimos de todo corazón esa seriedad y resultados para llegar a la verdad de saber a dónde están nuestros muchachos o qué pasó con ellos. Pues muchas gracias, señores, por escucharme.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, licenciado Alejandro Encinas Rodríguez, nos dirigirá un mensaje.
Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, señoras y señores, madres y padres de familia de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, señora secretaria de Gobernación, señor secretario de Relaciones Exteriores, señor subsecretario, representante de las organizaciones de la sociedad civil que han acompañado en este largo y lamentable trayecto a los padres y madres de familia de Ayotzinapa. Señores comisionados, señora comisionada Rosamena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señor comisionado, señor representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México. En cumplimiento del decreto presidencial publicado el pasado 4 de diciembre de 2018, vamos a proceder a la instalación formal de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso de Ayotzinapa. Esta comisión tiene como objetivo crear las condiciones materiales, jurídicas y humanas por parte del gobierno federal para que los familiares de las víctimas conozcan la verdad y el paradero de los estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero, y para hacer justicia. La comisión representa un mecanismo extraordinario que surge en un entorno de transición política. No se trata de una comisión de la verdad en su sentido tradicional de naturaleza histórica y para un periodo determinado, por lo que se espera que su desempeño y los resultados que se obtengan brinden un nuevo modelo de intervención gubernamental que, en coordinación con las víctimas, sus familiares y organizaciones de la sociedad civil, permita avanzar en las investigaciones y el esclarecimiento de la desaparición de más de 300.000 mexicanas y mexicanos en nuestro país y de otras violaciones graves a los derechos humanos cometidos en México en las últimas décadas. La comisión estará integrada por 3 madres o padres de los jóvenes desaparecidos, por 3 funcionarios del gobierno federal, por una organización acompañante de la sociedad civil y contará con un secretario técnico. Los padres y madres de familia han designado ya a sus representantes. Está la señora Cristina Bautista Salvador, está don Mario César González Contreras, está la señora Hilda Leguideño Vargas, está integrado la señora María Martínez Seferino y el señor Emiliano Navarrete Victoriano, de los cuales 3 participarán de manera permanente y 2 estarán participando de manera rotativa en los trabajos de la comisión. Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil que han acompañado a los padres y madres de familia también han sido ya designados. Se encuentra Santiago Aguirre Espinosa, de Centro Pro de Derechos Humanos, el señor Vidulfo Rosales Sierra, de Tlachinola, el señor Humberto Guerrero Rosales, de Fundar, y el maestro Miguel Álvarez Gándara, por Serapaz. Por parte del gobierno federal, estará como integrante el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, quien ha designado como su suplente a la subsecretaria Marta Delgado Peralta. Por parte de la Secretaría de Hacienda, estará el señor subsecretario de Hacienda y Crédito Público, el doctor Arturo Herrera Gutiérrez, y estará fungiendo como suplente el maestro Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación, y por parte de la Secretaría de Gobernación, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, quien presidirá esta comisión, quien contará con un suplente que será el ingeniero Aarón Mastache Mondragón, que forma parte de la Dirección de Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría. El secretario técnico de la comisión, esta tarea será cubierta por el maestro Félix Santana Ángeles, director general de Estrategias para la Atención a los Derechos Humanos. La Comisión para el Esclarecimiento de los Hechos en el caso de Ayotzinapa sesionará de manera ordinaria por lo menos una vez al mes y podrá realizar cuantas reuniones de trabajo considere necesarias, tal como lo habíamos venido desarrollando desde el 26 de agosto del año pasado, donde de manera informal nos reuníamos un día a la semana. Estoy seguro que mantendremos estos ritmos de trabajo con mayor intensidad inclusive. La sede de la comisión se establecerá en las instalaciones ubicadas en la Abraham González número 48, en la Colonia Juárez, Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de México, donde se alojará un equipo de trabajo para implementar y cumplir con su mandato, en la que participarán además los especialistas necesarios para cumplir con nuestra encomienda. Las tareas inmediatas que desarrollará esta comisión son las siguientes. Primero, deberemos de aprobar los lineamientos para el funcionamiento de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en una primera reunión ordinaria, que aprovecho la oportunidad para citar a la primera reunión ordinaria de la Comisión el próximo miércoles 23 de enero a las 10 horas en las oficinas sede de la Comisión. En estas también estableceremos ya la interlocución política con los titulares de las entidades y dependencias públicas, federales y locales, que puedan proporcionar información para el pleno esclarecimiento del caso. Diseñaremos e implementaremos una política de incentivos para personas físicas que detenten información sobre el caso, incluyendo a personas que actualmente se encuentran privadas de la libertad. Vamos a crear la figura de posibles colaboradores eficaces en desarrollo de esta investigación. Impulsaremos la asistencia técnica y de cooperación internacional, para lo cual se ha mantenido ya un contacto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, procurando que a la verdad posible suscribamos los acuerdos de cooperación correspondientes. Y crearemos el programa de asistencia victimal, a través del cual se garantizará salud, acompañamiento psicosocial, becas educativas y condiciones necesarias para que los familiares de las víctimas, también de las personas que fueron ejecutadas, heridas, no solamente los desaparecidos, puedan reconstruir su proyecto de vida. La Comisión acudirá a todas las fuentes relevantes para llegarse de información a través de los archivos de las diversas dependencias públicas, federales y locales, así como a los expedientes penales. Iniciaremos nuestros trabajos tomando como punto de partida los informes presentados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales, por el grupo del equipo argentino de antropología forense, por los informes del mecanismo de seguimiento creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el informe elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México, el informe y la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las investigaciones de la ya próxima constituida Fiscalía General de la República, las sentencias y mandamientos emitidos por el Poder Judicial, como las resoluciones del Tribunal Colegiado en Reynosa, Tamaulipas, así como de los organismos internacionales, y al mismo tiempo avanzaremos en las líneas de investigación que la propia Comisión defina. La Comisión contará con los recursos necesarios que, de acuerdo con el decreto, le asignará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la creación de una estructura operativa ágil, la contratación de especialistas, los desplazamientos de la Comisión y para generar las condiciones necesarias para el esclarecimiento del caso. Lo mismo, en su caso, hará la Secretaría de Relaciones Exteriores para establecer los mecanismos de cooperación con organismos internacionales o con los expertos internacionales que se requiera. La Comisión informará semestralmente sobre sus trabajos y, al mismo tiempo, presentará en su oportunidad un informe final e impulsará la coordinación necesaria para que toda la Administración Pública Federal contribuya proactivamente con la creación de la instancia que dentro de la Fiscalía General dará curso a la investigación penal. Finalmente, toda la información pública, y subrayo solo la pública, que genere la Comisión, podrá consultarse en línea a partir del día de hoy en el sitio www.comisionayotzinapa.segov.gov.mx, que ya está para su acceso. Nuestro objetivo es conocer la verdad sobre los hechos ocurridos en la ciudad de Iguala, deslindar responsabilidades, castigar a los responsables, sean quienes sean, y que estos hechos no queden en la impunidad. Pero fundamentalmente, nuestra obligación es brindar a las víctimas y a sus familiares la garantía de ejercicio de sus derechos humanos, a conocer la verdad y hacer justicia para que nunca más vuelvan a suceder estos hechos. Partimos de una sola premisa. La verdad es que no hay verdad en el caso de Ayotzinapa. La verdad es que no hay verdad respecto a la desaparición forzada de los estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos y de los homicidios y agresiones cometidas el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala. Encontrar esa verdad es nuestra encomienda y la vamos a cumplir. Muchas gracias.
Solicitamos a la Secretaria de Gobernación realizar la declaratoria formal de inicio de los trabajos de esta comisión. Para ello, suplicamos a los medios de comunicación pasar a sus lugares y a todas y a todos los presentes ponerse de pie.
En el Salón Revolución, ubicado en el edificio que ocupa la Secretaría de Gobernación, siendo las 13 horas del día 15 de enero del 2019, se reúnen para la instalación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, los integrantes titulares de la misma, que nos acompañan en esta mesa. Por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón y la secretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Marta Delgado Peralta. Por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el subsecretario del ramo, maestro Arturo Herrera Gutiérrez. Los 5 representantes de los padres de familia, Mario César González Contreras, Emiliano Navarrete Victoriano, Hilda Laguideño Vargas, Cristina Bautista Salvador, María Martínez Seferino y sus 4 representantes legales. Además, tenemos que contar y contamos en este momento con los testigos de honor. Y nos da mucho gusto que estén aquí. De la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la señora Esmeralda Arozamena de Troitiño, el señor Luis Ernesto Vargas Silva, el doctor Paolo Abrao, y del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, Jan Yarab. Así entonces, a continuación, se declara formalmente instalada la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. de conformidad con el decreto por el que se instruye establecer condiciones materiales, jurídicas y humanas efectivas para fortalecer los derechos humanos de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa a la verdad y al acceso a la justicia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de diciembre del año 2018. Muchísimas gracias.
¿Pueden tomar asiento, por favor?